Padre, te damos gracias porque ahora podemos ver y escuchar lo que antes no podíamos ver y entender. Es por medio de tu evangelio que nuestros ojos son abiertos y pueden ver a la cruz. Es por medio del evangelio que nuestros pecados son perdonados. Y Señor, es por medio de tu resurrección que vale la pena vivir este mundo. Padre, te ruego que nos ayudes a entender tu palabra, que más allá de la complejidad del texto podamos ver lo esperanzador que es la promesa y la verdad de que tu Hijo vuelve. Ayúdanos, Señor, a estar atentos y terminar con esperanza. Te lo ruego, Padre Santo, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Te oramos en Cristo Jesús. Amén. Quisiera desbloquear un recuerdo que puede que muchos ya hayamos olvidado. 22 de noviembre de 2019. Hagan memoria. Debido a las protestas que ocurrieron ese día, los famosos cacerolazos, se toma medida al decretar un toque de queda. No voy a hablar sobre las razones. No voy a hablar qué estábamos pasando como país en ese momento, solo quiero traer el recuerdo de lo que sucedió esa noche. Se empezó a difundir por las redes sociales que vándalos se estaban metiendo a las casas y conjuntos residenciales. Los videos se caracterizaban por la frase, se están metiendo. No sé ustedes cómo vivieron esa noche, hermanos, pero recuerdo muy bien, mi padre, mi hermano, nos comandamos la vigilancia de nuestros conjuntos. Había miedo, había pánico en aquella noche. En las primeras horas parecíamos un ejército de ancianos, jóvenes, señores, mujeres, cada uno con un palo, un cuchillo, un bate, el vecino con la pistola. Debíamos tener cuidado con ese vecino. Todos los que nos creíamos aptos para combatir el peligro, ¿no? Estábamos ahí. Estábamos alertas a lo que se viniera. Estábamos todos en un extremo, otros en el otro extremo, y todos estábamos mirando, mirando atentamente qué se movía. Todos estábamos muy alertas. No era tiempo de dormir, ¿no? Era tiempo de vigilar. Pero finalmente no pasó nada. A la próxima nos quedamos durmiendo. Pero ¿quién iba a saber que no iba a pasar nada, ¿no? Estar alerta cuando la fuente de la información es de dudosa procedencia no tiene ningún sentido. Es hasta vergonzoso. Pero, si la fuente de información es Jesús, la verdad, aquel que cumplió, cumple y ha de cumplir lo que dice su palabra, entonces lo más lógico que podemos hacer es estar alerta a lo que Él nos dice que ha de suceder. Vayamos a Marcos 3, hermanos, y leamos qué ha de suceder para que los discípulos, también nosotros, debamos estar alerta y vigilantes. Marcos 13, versículos 1 al 37. Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Y Jesús le dijo, «¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado, «Dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir». Y Jesús comenzó a decirles, «Mirad, que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin». Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores, pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernantes y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que están encinta y a las que están criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta. Ved que os lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora, nadie sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta. Velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje, y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el señor de la casa, sea al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. No se los voy a negar, hermanos. Es un texto que tiene complejidad. Empezando por lo extenso que es, el lenguaje profético que emplea y también algunos conceptos. Es un texto que también es usado para sustentar posturas y escuelas de interpretación de escatológicas. Y en este momento, más de uno puede estar diciendo, va a estar difícil este sermón. Pero espere, no se adelante todavía. Lo que va a escuchar esta mañana es crucial para su vida como creyente. No voy a hablar de algo que no le afecte a usted hoy. Lo que Jesús dijo no es solamente para los discípulos. No es para infundir temor y pánico como si fuera una alerta roja. Más bien es como una alerta verde. Por eso mi título, por eso el título de este sermón, es con el fin de dar esperanza a los que vivimos a la luz de la realidad de lo que Jesús dijo. No son temas que simplemente ya pasaron o que van a pasar, sino que están pasando hoy. Y por el hecho de estar viviendo hoy lo que Jesús dijo, necesitamos escuchar el siguiente llamado como iglesia. Estemos alerta al esperanzador regreso de nuestro Señor. Estemos alerta al esperanzador regreso de nuestro Señor. No es simplemente saber que Jesús vuelve. No es solamente saber las señales que anteceden su venida. No es especular ni discutir cuándo y en qué orden ha de suceder. No es llenarnos de temor. Es estar atentos. Es estar atentos a la esperanza de nuestra fe. No es ignorar y seguir durmiendo, sino que es estar alerta. ¿Pero por qué? ¿Por qué estar alerta? ¿Y cómo estar alerta? Eso es lo que vamos a meditar en el sermón de hoy. ¿Por qué estar alerta y cómo estar alerta? Dos preguntas para desarrollar el sermón de hoy. Así que vamos a empezar con el por qué. ¿Por qué estar alerta? Antes de entrar a la parte gruesa del texto, quisiera mostrarles cómo se llega a este tema. Porque lo que estamos viendo en nuestro texto no está desconectado de lo que ya Marcos ha dicho en los capítulos anteriores. Recordemos que desde que Jesús llega a Jerusalén, y el pastor Nico nos recordaba el día en que entró a Jerusalén, Jesús evidencia que el templo se ha convertido en una cueva de ladrones. Sin embargo, por el sermón anterior, después desde el capítulo 11, vemos que hay esperanza por una mujer, una viuda, en la cual se ve piedad y destaca en medio de la hipocresía de los escribas. Así que Jesús ha estado en el templo, ha visto lo que sucede, ha enseñado sabia y poderosamente, y ahora va a suceder algo, Él va a decir algo que no es fácil de asimilar. Versículo 1. Uno de los discípulos le dice: mira, qué piedras y qué edificios. Pero Jesús responde con la siguiente declaración, que también da pie a todo el desarrollo de nuestro texto. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es un balde de agua fría. No es cualquier declaración. El templo, el lugar que el Señor diseñó para habitar en medio de su pueblo, así como lo veíamos al final de Éxodo, va a ser destruido. Pero no es la primera vez que va a suceder. Recordemos que al final de segundo de Crónicas, a causa de la rebelión de Judá contra Dios y al burlarse de los profetas enviados de Dios, ellos son deportados y destruidos, tanto el pueblo como el templo. Ya hubo una destrucción del templo. Ahora, después, por la historia bíblica en el Antiguo Testamento, sabemos por Esdras y Nehemías que el templo es reconstruido. Y también sabemos por Ageo que la gloria de Dios vuelve a descender sobre el templo. Así que esto no es cualquier declaración. Esto les recuerda cosas no tan gratas. Por eso ya en privado se acercan cuatro de los discípulos a preguntar dos cosas. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá? ¿Qué señal habrá? ¿De qué? De la destrucción del templo. Recuerden que ese es el tema que empezó a hablar Jesús en el versículo 2. Entonces, Jesús va a empezar a partir del versículo 5 a responder esas dos preguntas. De manera general, la respuesta directa de Jesús está encerrada por la misma advertencia. Miren, no se dejen engañar. Miren el versículo 6. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora miren el versículo 21. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, ¿qué? No le crean. Ahora, esas son las dos declaraciones que encierran la respuesta, la primera respuesta. En el medio hay una progresión de sucesos que culminan dando una respuesta a la pregunta sobre qué señales hay sobre la destrucción del templo. Entonces, una progresión de sucesos. Primero, en los versículos 7 al 8, hay un comienzo de dolores. Habrán guerras, nación contra nación, terremotos y hambres, pero es solo el comienzo. Después, versículos 9 al 13, se debe estar alerta, porque vendrá ¿qué? Persecución. Serán entregados a tribunales, azotados y muertos por causa del nombre de Jesús. Y después, por último, versículos 14 al 20, verán la abominación de la desolación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la abominación de la desolación? Es un concepto que trae dificultad, pero que debe dirigirnos al texto que leímos al inicio del culto, Daniel. Básicamente, se refiere al anuncio de la destrucción del templo. Escuchen los siguientes pasajes. Dentro de los pasajes que voy a leer está lo que ya leímos. Daniel 9:26 dice lo siguiente: después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Más adelante en Daniel, capítulo 11, versículo 31, dice: y de su parte se levantarán tropas. Escuchen esto: profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Ahora miren el capítulo 12, versículo 11 de Daniel. Escuchen atentamente: y desde el tiempo en el que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, habrán 1290 días. Lo que debemos notar es que la abominación de la desolación está estrechamente relacionada con el hecho de que los sacrificios cesarán y el templo será destruido y profanado. Es un tiempo en el cual el templo va a ser obsoleto. Teniendo en cuenta lo anterior, comprobamos finalmente que Jesús sí está dando respuesta a la pregunta de los discípulos, ¿no? Él sí les está diciendo: miren, después de todo esto, el templo será destruido. Y por eso termina diciendo en el versículo 23, estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. Y hermanos, les pido que continúen atentos, porque ahora lo que tenemos que preguntarnos es cómo entender estos eventos. Sabiendo lo siguiente: en el año 70 después de Cristo, resultado de la guerra judeo-romana, el templo es destruido bajo el mando de Tito. Podríamos pensar que son simplemente hechos históricos que ocurrieron en el pasado, lo que se profetiza acá. O pensar que son hechos que han de suceder solo en el futuro y no han sucedido. O podríamos pensar que son hechos históricos que están ocurriendo desde que Cristo vino hasta que Cristo vuelva. O que no son hechos históricos, no son hechos históricos, sino solo principios que gobiernan esta era. Estas son algunas de las posturas principales que hay sobre este texto. Pero lo que importa es lo siguiente: ¿por qué meditar en esto un momento? Por lo siguiente: porque cuando entendemos estos eventos, sabemos que después de que ocurren, después de esa tribulación, de acuerdo a los versículos 24 al 27, se verá al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria y reunirá a sus escogidos. Entonces la pregunta es: ¿ya ocurrió? ¿Va a ocurrir en el futuro? ¿Cómo entenderlos? Hermanos, desde que el Hijo de Dios se hizo hombre, desde que cumplió todas las profecías mesiánicas, murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras, se inaugura la escatología. El centro de la escatología no está en los detalles minuciosos de los eventos, está en a quién apunta los eventos. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús muere siendo el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, para que ya no se necesiten sacrificios ni templo. El pecado, La desobediencia debe ser castigada, hermanos. El templo debe ser destruido. No debe sorprendernos. El pecado está abundando. Los judíos matan a su Mesías colgándolo en una cruz. Lo asombroso es que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque Jesús resucita con gran poder y gloria. Finalmente se cumple lo que se ha esperado y necesitado tanto. Él es el Hijo del Hombre. Es a través de su vida, de su muerte y resurrección que se inaugura la escatología. Lo que conocemos como el ya, pero todavía no. ¿Ya hubo guerras y rumores de guerras? Sí, pero todavía no ha terminado. Siguen habiendo guerras. ¿Ya hubo persecución por causa de Cristo? ¿Ya fueron llevados a tribunales, fueron azotados y asesinados? Sí, los apóstoles, diáconos, cristianos fueron perseguidos, pero todavía no ha terminado la persecución. No la vivimos nosotros, gracias a Dios, por la sola gracia de Dios no la vivimos nosotros, pero muchos hermanos están siendo llevados hoy a tribunales, azotados y asesinados. Seguimos siendo odiados por causa del nombre de Jesús. ¿Ya vino la abominación de la desolación? ¿Ya fue profanado el templo por Antíoco Epífanes cuando sacrificó un cerdo en el templo? ¿Ya fue destruido el templo? Sí, hay un cumplimiento parcial, pero todavía no ha sido destruido completamente el desolador, según Daniel 9:27. Y además no sabemos cómo ha de suceder. No sabemos si vendrá algo más a futuro. ¿Ya hubo falsos cristos y falsos profetas? ¿Ya hubo engaño? Sí, pero todavía no ha terminado. Se sigue levantando falsos maestros, farsantes hipócritas que quieren extraviar a los escogidos. ¿Ya vino el Hijo del Hombre con gran poder y gloria? Sí. Ya le fue dado el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Hermanos, Jesús resucitó, ascendió y se sentó a la diestra de Dios como rey. Y está reinando hoy, pero todavía no en su totalidad. Prometió que así como ascendió, regresaría. Regresaría por nosotros, sus escogidos. Así que no es algo que ya ocurrió o que ha de ocurrir y que no nos afecta a nosotros. No estamos esperando la escatología, sino que estamos viviendo hoy los últimos tiempos. Por eso la parábola del versículo 28. Cuando veamos que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca. Versículo 30 y 31. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso, hermanos, por todo lo anterior, por todo lo que ya vimos, debemos estar alerta. Estemos alerta al esperanzador regreso de nuestro Señor. Miren y no se dejen engañar. Miren, miren, presten atención a lo que he dicho y estén vigilantes, estén alerta. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a estar alerta ante la realidad escatológica que estamos viviendo hoy? Pasemos a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo estar alerta? Todavía nos falta por abordar la primera pregunta que hicieron los discípulos. ¿Cuándo sucederá? La respuesta que da Jesús va más allá de lo que preguntan los discípulos. Porque ellos quieren saber cuándo sucederá la destrucción del templo, pero Jesús responde teniendo en mente su regreso y no cuándo sucederá lo del templo. Miren, el versículo 32 habla de aquel día y no aquellos días, como se viene refiriendo a la tribulación en los versículos 19 y 24. Versículo 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación. 24, pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá. Pero cuando el versículo 32 habla, dice lo siguiente, de aquel día o de aquella hora, nadie sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Solo el Padre sabe de aquel día que va a regresar nuestro Señor en las nubes. Quisiera profundizar rápidamente en la siguiente pregunta que puede surgir. ¿Cómo así que el Hijo no sabe ni el día ni la hora, sino solo el Padre? ¿Cómo así que el Hijo no sabe? Bueno, quisiera dar dos respuestas. Primero, Jesús quiere dejar algo claro, y es que nuestro lugar no es saber el tiempo. Eso solamente le pertenece al Padre. Jesús está diciendo, miren, nadie sabe, ustedes no tienen que saberlo, no necesitan saberlo. Eso es lo que sí quiere dejar claro. Lo que nos compete a nosotros no es saber el tiempo. Lo que nos compete a nosotros es saber que esas señales anteceden la venida y por ende debemos estar alerta. Segunda respuesta. Lo que Jesús no está diciendo, lo que no está diciendo es que Él no es omnisciente, sino que el Padre es aquel que tiene la potestad y la autoridad para establecer los tiempos. Recuerden lo siguiente, Dios Hijo se somete a Dios Padre. Es parte de su función y rol en la Trinidad. Por someterse a la autoridad del Padre, Jesús no deja de ser Dios. Teniendo clara la respuesta, esta respuesta de Jesús y todo lo que ya hemos visto, el versículo 33 vuelve a decirnos lo mismo. Estad alerta, porque no sabemos todos los detalles. Pero ¿cómo? ¿Cómo estar alerta? Una idea principal y complementaria es lo que nos dicen los versículos 33 al 37. El versículo 33, después de estad alerta, dice, velen. Velen, estén despiertos. La comparación que hace Jesús creo que es clara para todos nosotros. Es un amo que deja funciones a cada uno de sus siervos y al portero le dice lo siguiente: velad, debes estar alerta a mi regreso. Puede ser en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento de la noche, pero el portero, ¿qué debe hacer? Esperar despierto a que llegue su amo. No puede hallarlo dormido. Por tanto, así como el portero, hermanos, Jesús termina diciendo, les digo a ustedes, los cuatro discípulos que preguntaron, y a todos los demás discípulos, nosotros como discípulos, ¿qué? Velen. Versículo 37, velad. Hermanos, estar alerta es estar despierto. Es estar despierto y vigilante. No es simplemente no dormirse durante la noche. No es como cuando hay que esperar la pasta de la noche y que uno empieza pues a esperarla así con el ojito medio cerrado, esperando la alarma para que suene y ya. No. Es estar pendiente del regreso del Señor. Sabemos que va a regresar, pero no sabemos en qué momento. Pero sabemos que va a regresar. Que no nos halle dormidos. No seamos como algunos vigilantes de conjuntos que se quedan dormidos porque normalmente no pasa nada. Gracias a Dios no pasa nada. Pero no podemos hacerlo así. Debemos estar despiertos y vigilantes. Estar alerta al esperanzador regreso de nuestro Señor. ¿Pero qué significa no dormir y estar vigilante? Porque no es que lleguemos esta noche a la casa y nos vamos a quedar en vela y así toda la semana porque hemos de estar mirando al cielo esperando que el Señor regrese. Yo no creo que Jesús se refiera a eso. Si así lo fuera, el libro de Hechos sería más corto y simplemente diría que Jesús ascendió y los discípulos se quedaron mirando al cielo hasta que murieron. No es así. Quisiera mostrarles cómo estar alerta o qué sería estar alerta de acuerdo a lo que pasamos por alto cuando abordamos toda la explicación general del texto. Cinco maneras, guardándonos de los falsos maestros, predicando el evangelio, estando tranquilos, perseverando hasta el final, orando y confiando en la promesa. Primera manera, guardándonos de los falsos maestros. Ya vimos que dos veces Jesús dice, no se dejen engañar. Hermanos, es una realidad como iglesia de que muchos se han extraviado de la verdad. Ya lo hemos visto. Hemos visto cómo han salido algunos porque se dejaron desviar por la doctrina. Se empieza a infiltrar una falsa doctrina, ideologías, interpretaciones erradas sobre algunos textos. Y es ahí donde nosotros como iglesia debemos recordar que nuestra labor como miembros no es simplemente confirmar quienes creen, sino que también es confirmar lo que creen. Necesitamos supervisar la doctrina. Estamos llamados a guardarla. Si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema. No importa si es Pablo o un ángel del cielo, si anuncia un evangelio distinto, anatema. Hermanos, no nos dejemos engañar. Si usted está dudando, si hay algo que usted está escuchando y no sabe si es verdad, si usted no sabe si eso está en contra de la palabra de Dios, por favor acérquese. Estamos nosotros para capacitarlos, para que ustedes puedan aprender de la verdad de la palabra de Dios. También hay hermanos maduros con un conocimiento sólido de la verdad. Es momento de enseñarnos unos a otros, de hablar la verdad en amor unos a otros. Segunda manera, predicando el evangelio. Versículo 10. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Sí, Hechos nos narra que el evangelio está llegando a los confines de la tierra. Pablo dice en Romanos 15 que ya no queda más lugar para él. Pero hermanos, la tarea no termina. Acá hay personas que necesitan el evangelio, pero ya lo están escuchando. Ya están escuchando cada domingo que su pecado los hace merecedores de la ira de Dios, que necesitan ir en arrepentimiento y fe al Señor, confiando en que Jesucristo, por medio de su muerte y resurrección, los salva. Ya lo escuchan cada domingo. Pero hay mucha gente que nunca lo ha escuchado. Hay gente que ha sido comprada por la preciosa y valiosa sangre de nuestro Señor, que está esperando con ansias que se le predique las buenas nuevas de su salvación. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Despertemos como iglesia y estemos alerta al llamado misionero que tenemos. Oremos para que el Señor inquiete y llame a hombres y mujeres para que vayan de misioneros a predicar el evangelio. Oremos por aquellos misioneros que están en este momento dando todo de sus vidas. No es momento para dormir. Es momento de ir y cumplir con nuestro llamado misionero como iglesia y predicar el evangelio a todas las naciones. La predicación trae consigo la persecución. Pero estemos tranquilos. Tercera manera. Estemos tranquilos, no hay de qué preocuparse. Versículo 11. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Hermanos, Jesús murió y resucitó y ascendió, pero no nos dejó huérfanos. Nos dio el Espíritu Santo, aquel que nos da vida y está en nuestra vida. aquel que estará con nosotros hasta el fin del mundo cumpliendo lo que Jesús dijo. ¿De qué nos vamos a preocupar? Que hayan guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, persecución, tribulación, hasta la muerte. Pero el Espíritu Santo asegura nuestra salvación, asegura que nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Así que estemos tranquilos. Con y por esta seguridad, hermanos, perseveremos hasta el final. Cuarta manera, versículo 13. Ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, necesitamos también estar alertas a nuestro pecado. Este mundo, esta sociedad, su trabajo, su familia, sus amigos, hasta usted mismo quiere tirar la toalla y entregarse a los pecados. El pecado quiere atraernos con un falso amor y una falsa aceptación, pero apenas caigamos en su red, nos atrapa y nos mata. Estar alerta, esperando a nuestro Señor, es guardarnos pacientemente para Él. Hermanos, debemos perseverar, pero también descansemos, según el versículo 20, que el Señor, por causa de los escogidos que Él eligió, ha acortado los días. Hermanos, el Padre nos ha elegido. Vale la pena perseverar. El Padre nos ha elegido, así que también seremos preservados para Él hasta el final. Quinta manera: orando y confiando en la promesa. Todo lo que hemos visto puede ser abrumador y puede ser desesperanzador. El mundo con sus guerras, falsos cristos, falsos profetas que se quieren levantar a engañarnos, van con el fin de hacernos extraviar. Nos llevan a tribulación, a persecución y hasta la muerte. ¿Qué esperanza hay? ¿Cómo puede ser esperanzador todo esto? ¿Cómo es esperanzador que vamos a vivir todo esto? Es esperanzador porque no termina ahí. Ese no es el fin último. Es esperanzador porque después de toda esta tribulación, vendrá Jesús a reunir a su pueblo, a nosotros sus escogidos. Es esperanzador porque no importa lo que suceda en este mundo o nos suceda a nosotros, no cambia la realidad de que Jesús venció la muerte con su muerte y se coronó como rey al resucitar al tercer día. Es esperanzador porque tenemos la historia completa. Jesús viene a culminar lo que empezó, para que así tengamos un felices para siempre con Él por toda la eternidad. Y nada lo va a cambiar. Hermanos, confiemos en su palabra, confiemos en la promesa que Él nos dio y clamemos, oremos para que Él lo cumpla. Concluyo preguntándoles lo siguiente: ¿cómo van a vivir estos últimos tiempos? ¿Se harán los ciegos o verán? ¿Estarán preocupados y temerosos o predicarán valientemente? ¿Se dejarán extraviar por la falsedad y cederán a su pecado o van a perseverar hasta el fin? ¿Dormiremos como los demás o vamos a velar? El glorioso regreso de nuestro Señor Jesús se espera despierto, vigilante y expectante. Estemos alerta al esperanzador regreso de nuestro Señor. Y muestra de que esperamos con ansias el regreso glorioso de nuestro Señor es cuando anunciamos cada domingo, por medio de la celebración de la cena, que Él vuelve pronto. En la cena Recordamos las palabras esperanzadoras de nuestra salvación. Estamos recordando esas palabras que nos animan. Que al comer del pan, que es el cuerpo de Cristo, y al beber de la copa, que es su sangre del nuevo pacto, somos perdonados de nuestros pecados. Eso es lo que recordamos en la celebración de la cena. Recordamos que el sacrificio perfecto del Cordero de Dios es suficiente para nuestra salvación. Ya no se necesitan sacrificios. Ya no se necesita un templo. Ya eso fue quitado. Tenemos al Cordero de Dios. Pero también recordamos cuál es la esperanza. También recordamos cuál es la esperanza de estar alerta por el resto de nuestra vida. Miren lo que dice Marcos 14, 25. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Hermanos, esa es nuestra motivación. Esa es la esperanza de estar alerta por el resto de nuestra vida. Porque lo que vamos a hacer en un momento, lo haremos un día, en aquel día, con nuestro Señor. Esta es la esperanza que esperamos que todos tengan. Lo que sucede en la celebración de la cena es una antesala de lo que vendrá, y es por eso que tenemos que ser tan cuidadosos, hermanos. No es un juego. Por eso, amigos y hermanos que aún no son miembros, evalúen muy bien su vida y su fe. Porque puede que en vez de celebrar su salvación, esté celebrando su destrucción. Pero si usted está seguro, no le vamos a cerrar las puertas. Participe con nosotros, pero bajo su responsabilidad. Lo mejor sería que usted sea miembro de nuestra iglesia. Es por eso que todos los miembros de nuestra iglesia, aquellos que se han arrepentido y creído genuinamente, pueden participar de esta celebración. Es por la autoridad dada por Dios a la iglesia que podemos saber y confiar en que los miembros son creyentes y no van a tomar la cena indignamente. Y por esta misma razón, miembros de otras iglesias sanas que nos visitan o nos están acompañando también pueden participar de la cena. Y es con esto en mente, miembros de nuestra iglesia, miembros de otras iglesias, amigos y hermanos que aún no son miembros, con esas advertencias en mente, les invito a que se pongan de pie los que van a participar de la celebración.